y despertate, por favor. Amén. Tomen asiento, por favor, que el Señor les bendiga. Vamos a la palabra del Señor. En estos días, gracias Giovanni, estaba meditando en esta porción y ahí el Señor me dio esta palabra. Terminé esta madrugada, ¿verdad? Y tenía otro mensaje que estaba pensando que era, pero eso es lo apasionante de Dios, cuando Dios te cambia la agenda. A mí me encanta eso porque soy tan metódico y cuando Dios de repente me cambia la agenda, yo me pongo feliz. Amén. Altar para Dios. Altar para Dios. Vamos por favor a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí, digan conmigo, edificó allí un altar a Jehová. Amén. Edificó allí, en el lugar donde Dios te coloca, en donde vos y yo estemos. Somos llamados a edificar allí. ¿Cuántos dicen amén? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Saben qué? Han sido 14 los que figuran en la palabra nuestro Dios que edificaron altares a nuestro Dios. Uno de ellos, por supuesto, es Abraham. Los que más edificaron altar fueron justamente Abraham y Moisés. Ellos edificaron, cada uno de ellos, 4 altares para Dios. Noé edificó un altar a Dios. Y gracias a ese altar que Noé edificó a Dios, hoy ya no tenemos inundación como en la época de Noé. Porque cuando Noé edificó un altar para Dios, sacrificó allí ese sacrificio, subió a la presencia de Dios y Jehová percibió olor grato y dijo: nunca más voy a enviar sobre la tierra, ¿qué cosa? Inundaciones. Y por eso Dios colocó el arco, que es el arco iris que conocemos. Esa es una obra maravillosa de Dios. No quiere decir nada malo, lo toman para algo malo, pero es una bendición de Dios. ¿Y qué nos enseña el arco iris? Es el que Dios recuerda su pacto que hizo con nosotros, que hizo a través de Noé. ¿Por qué? Porque edificó un altar a Jehová. Si vos y yo somos edificadores de altares, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Amén. Entonces, vos y yo tenemos que entender que es Dios el que dice cómo debe ser el altar. No es un altar que es un nicho como algunos entienden y hacen las cosas a su manera y en vez de traer gozo al corazón de Dios traen desagrado. Dios le dijo a Moisés y Moisés escribió, ¿qué cosa? Que el altar tendría que ser de piedras enteras, no podría ser una piedra que de repente haya sido cortada con un cortapiedra o con un picapiedra, ¿verdad? No, tendría que ser una piedra entera, ¿verdad? Y ellos tenían que levantar ahí sobre un montículo de tierra y en ese lugar siempre, digan conmigo, siempre tenía que haber un sacrificio. Amén. Porque el sacrificio sella nuestra alianza con Dios. Por eso la persona que no se sacrifica, que no quiere darle a Dios, no tiene alianza con Él. Por eso en el altar, para que Dios sellara su sacrificio, para que sellara su alianza con nosotros, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que dar al Cordero. Porque el altar siempre tiene que tener un sacrificio. Y por eso, dice en Josué 8:31, ahí explica, ¿verdad? Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, porque no se concebía de que edificaran un altar sin sacrificios. Vamos a seguir. Amén. ¿Cuántos altares levantó Abraham, dije? 4. Hoy vamos a hablar de 2. Esta noche voy a terminar, Dios mediante, los otros 2. Si podés, te esperamos. Si no podés, conectate, entonces vamos en el nombre de Jesús terminar el mensaje esta noche. ¿Cuáles son los altares? ¿Qué aprendemos de los 4 altares edificados por Abraham? En primer lugar, en el versículo que leímos, dice la palabra del Señor que el primer altar que edificó Abraham a Dios fue en el momento en que él tuvo un encuentro con el Señor. Él era un idólatra. Él venía totalmente de otro lado. Él venía totalmente a una tierra llamada Aram. Era una tierra tremendamente idólatra. Era una tierra que no tenía ningún temor de Dios. Y Dios le dice a Abraham, le dijo a tu descendencia, daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora bien, muchos dicen, la salvación es gratis. Cierto, en un sentido es cierto. Pero el llamado de Dios requiere compromisos. El llamado de Dios requiere entrega. El llamado de Dios requiere respuesta. Y cuando Dios le habló a Abraham, le habló y le hizo un llamado grande, una demanda grande que requería una respuesta contundente y una respuesta grande. Yo creo que ninguno de nosotros recibió un llamado tan fuerte como el de Abraham. Dios le dijo a Abraham que dejara tres cosas. Que dejara tres cosas. Primero, le dijo que salga de su tierra. Eso quería decir salir de Aram, olvidarse de repente de su lenguaje, olvidarse de su bandera, olvidarse del mapa de su tierra. Y Dios le dice, salí de tu tierra. En segundo lugar, le dice, salí de tu parentela. ¡Wow! ¿Será que le seguirías a un Dios que te pida eso? De tu UE, ¿verdad? Como decimos en Guaraní, ¿verdad? Salí de tu parentela. Y Dios le dice, de la casa de tu padre. No es solamente dejarle a tu abuelita, a tus tíos. Vas a salir de la casa de tus padres. Y vas a irte a un desafío que yo te voy a dar. Y Dios entonces le hace un llamado grande. Y en ese día que Dios le hace un llamado grande, es que Abraham edifica un altar al Señor. Como diciendo, estoy dispuesto, Señor, a tomar el compromiso, porque yo entiendo que ante un llamado grande requiere una respuesta grande. Una de las cosas que a mí me preocupan como pastor es que muchas veces vos y yo hemos venido tanto tiempo a la casa del Señor y no hay salvación, porque no hay respuesta. La respuesta no es solo asistir a la casa del Señor, no es solamente venir a la casa del Señor. La respuesta es, ¿qué cosa? Tomar decisiones de colocar cosas en el altar del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, y creo que el domingo pasado estaba recordando este versículo, que hay que amar al Señor por encima de todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Claro, yo puedo amar también, por supuesto, a mi esposa, a mis hijos, amar a los hermanos, pero Dios está por encima. Algunos aman más su trabajo, algunos aman más su ego, algunos aman más su club que a Dios. Y Dios dice, no, yo te hago un llamado grande porque mi entrega en el altar fue algo grande. Amén. Amén o no amén. Amén. Dice, ahora bien, todo lo que Dios le dijo a Abraham y las bendiciones que Dios le soltó a Abraham es para nosotros. Uno dice, ah no, ¿para qué? Es para el Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Gálatas 3:29. ¿Qué dice? Si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo en esta mañana? Entonces, ¿qué dice? Linaje de Abraham somos. Y no solamente eso, somos herederos de las promesas. ¿Amén o no amén? Somos herederos de la promesa. Entonces, al ser nosotros de Cristo, no necesitamos, por eso vos no te podés judaizar, porque el judaizarte no te va a salvar. No hace falta irnos hacia allá, son ellos los que tienen que venir hacia acá. Ellos son los que necesitan de Cristo. Amén. Entonces, al contrario, nosotros al tenerle a Cristo tenemos esa revelación plena, porque nuestra revelación no termina en Malaquías, nuestra revelación trasciende en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Entonces, todas las promesas de Abraham son también tus promesas. ¿Me van siguiendo, hermanos? Amén. Yo quiero hablar, yo sé que de repente son cosas un poco teológicas, pero necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque son también cosas que tienen una trascendencia práctica. Todas las veces que vos le digas al Señor, heme aquí, Señor, así como vos entregaste al Cordero de Dios en el altar, que es la cruz, y me diste tantas bendiciones, las veces que vos verdaderamente te entregues al Señor en este mundo egoísta, en este mundo materialista, en este mundo en donde de repente nosotros ya ni queremos tener paciencia de formar fila porque estamos siempre tan ocupados, tan atareados. Ahí es donde Dios va a traer 7 bendiciones más. Miren todas las bendiciones que Dios soltó sobre la vida de Abraham. Porque Abraham dijo amén. Abraham dijo ok. Abraham dijo: Señor, yo te voy a amar más que a mi tierra. Yo te voy a amar más que al Paraguay. Porque transitoriamente yo soy paraguayo, pero mi ciudadanía, dice el apóstol, está en los cielos. Esto es transitorio. Como le dijo el pastor Emilio, somos extraterrestres en esta tierra, porque no somos de aquí. Los hijos de Dios somos de allá y nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y 7 bendiciones. Y yo quiero proclamar eso. Miren lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Cuáles son las bendiciones? Levante su mano y diga: Dios va a hacer de mí una nación grande. ¿Qué quiere decir eso? Dios te va a levantar poderosamente. Dios va a hacer de tus generaciones una generación grande. Vos vas a ser un líder de multitudes que tengan discípulos grandes, multitudes para el Señor. En segundo lugar, dice la Biblia: y te bendeciré. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a bendecir. Levante su mano y diga: yo soy un hijo o una hija bendecido, bendecida. Dios te va a bendecir. El deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si vos no te colocás, si vos no colocás las cosas en el altar de Dios, estas 7 bendiciones no van a fluir para tu vida. Pero yo quiero proclamar que eso va a fluir. La palabra de Dios dice que tu nombre va a ser engrandecido. Dice: engrandeceré tu nombre. ¿Para qué? Para que todos digan: ah, ahí viene fulano de tal, abran paso, pongan alfombra roja. En mi caso viene Tito. ¡No! Qué lindo cuando el papá tiene un nombre engrandecido en su familia. Qué lindo cuando la mamá tiene un nombre engrandecida. Engrandecida en su familia. Qué lindo cuando tus hijos, como dijo una vez acá Sixto Porras, le hacían bullying porque se llamaba Sixto. Hasta que un día él comenzó a indagar de dónde lo que sacaron de mí, que a quién se le ocurre llamarle Sixto a alguien, dijo él. Hasta que averigüé, dice. Y había sido mi abuelo, se llamaba Sixto. Y él entregó su vida a Cristo y él fue el primero en la familia. Y a partir de ese momento yo porté con gozo el nombre de Sixto, dijo él. Amén. ¿Qué van a decir tus generaciones de tu vida? Levante su mano y digan: el nombre de Jesús. A partir de ahora, 27 de junio, yo decido en el nombre de Jesús que mi nombre, para la gloria de Dios, será engrandecido. Que no digan: sí, mi papá era un borracho, sí, mi papá era esto y aquello, sí, mi mamá. No, que tu nombre sea engrandecido y que puedan decir: ahí está mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, eran hijos temerosos de Dios. Cuarto, dice la Biblia que serás bendición. ¿Cuántos dicen? Serás bendición. Amén. Entonces la gente se va a pelear por vos. Serás bendición. La gente va a querer que vos estés en ese lugar. La gente va a pedir que vos estés, que vos vayas a orar. Vas a ser de bendición en tu lugar de trabajo. Vas a ser de bendición porque Dios reposa sobre tu vida y porque vos colocaste el sacrificio en el altar de Dios. Entonces serás bendición. La Biblia dice que Dios va a bendecir a los que te bendijeren. Dios se va a ocupar de esas personas. Y el que te bendiga, Dios le va a bendecir. Porque vos sos bendito de Dios. Y los que te maldigan, dejan la mano de Dios, porque Dios va a tomar cuenta. Y por último, dicen la palabra de Dios, serás una bendición en tu nación y en otras naciones de la tierra. Amén. Donde vos y yo fuéremos, aunque fuéramos en otras naciones, seremos bendición. ¿Cuántos reciben estas promesas? ¿Cuántos reciben esta bendición? ¿Cuántos sellan con un aplauso al Señor? Le dicen: amén, Señor, yo recibo. ¿Qué vas a colocar en el altar? Tonto, disculpen hermanos, qué tonto perder estas 7 bendiciones por no construir altar para Dios. Es ser tonto, es mirar hasta aquí, hasta mi nariz, y no tener una visión amplia que trascienda. Porque dice en Deuteronomio 7:9, dice la Biblia, que Dios conoce a los que son fieles, que Él guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y temen sus mandamientos hasta mil generaciones. Hasta hoy en día, una de las honras, uno se va a Israel, las veces que he pisado ahí, ahí todos dicen, somos hijos de Abraham, te dicen. ¿Cuántas generaciones ya pasaron? Y aún le recuerdan a Abraham. Hay otro cartel que decía, somos hijos de David. ¡Wow! Tantos años que pasaron de esta tierra y siguen proclamando esa bendición. En segundo lugar, levante su mano y diga, voy a levantar un altar de bendición. El segundo altar que levantó Abraham le trajo bendiciones. El primero fue de Génesis 12:7. El segundo, Génesis 12:8. Dice, pasó de allí, después de haber tenido un encuentro con Dios. Después de haber dicho, amén, Señor, yo dejo a Aram. Yo dejo mi tierra. Dejo a mi padre. Ya estaba viejito, lo tenía 75 años. Ya era hora de dejarle a papá, ¿verdad? En el sentido de no estar ahí pendiente de papá. Y Abraham dejó y salió de su tierra. Entonces ya en su travesía, ya acá como está la Biblia, entre Betel y entre Ai, él edificó otro altar. Dice la Biblia, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí, digan conmigo, edificó allí. ¿Dónde hay que edificar el altar? Allí, en donde estemos. No hace falta que yo diga, no, me tengo que ir a España para ser prosperado. No, allí, en donde yo esté, donde Dios me colocó. Allí edifico altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dios hizo cosas preciosas en Betel. La palabra Betel en hebreo quiere decir casa de él. La palabra Betel se llamaba antes luz, pero Jacob, cuando tuvo un encuentro con Dios en Betel, eso está en Génesis 28, 17, por motivo de tiempo ya no voy a leer todo, ¿verdad? Pero en Génesis 28, 17, cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios en el desierto y cuando él colocó una piedra para que fuera su almohada y él durmió en ese lugar, Dios se le apareció y Dios le habló a Jacob. Y en ese lugar, Jacob también invocó el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que pasó en ese lugar? En ese lugar que se llamaba Luz, Jacob dice, a partir de ahora, este lugar ya no va a llamarse Luz, va a ser casa de él. ¿Qué quiere decir? Digan conmigo, casa de Dios y puerta del cielo. Hoy estás en la casa de Dios. Hoy estamos en nuestra Betel. Esta no es casa de Tito ni casa de Ruth. Esta es casa de Dios. Por eso ninguna propiedad está en todo nombre de la iglesia, no nuestra. Porque no es casa nuestra, es casa de Dios. Y en ese lugar Dios quiere bendecirte. Porque Dios desea, digan conmigo, que yo sea prosperado en todas las cosas. Y Abraham necesitaba entender estos principios que son para nosotros también, de que prosperen todas las cosas. Y tres bendiciones, por eso le llamé altar de bendición. Tres bendiciones Abraham vio con este altar. Primero, dice en Gálatas 4:28 que nosotros también somos hijos de la promesa. No solamente en Gálatas 3:29, en Gálatas 4:28, nosotros también tenemos no solo la promesa y la bendición de Abraham, sino también la de Isaac. ¿A qué es lo que Dios le llevó? Levante su mano y diga, a hacer ajustes en el matrimonio. Hola iglesia, ¿dónde están los casados en esta mañana? A ver, levanten su mano los casados, digan, Dios me llama a hacer ajustes en el matrimonio. Abraham traía las cosas de Aram. Abraham traía sus viejas costumbres. Y en Génesis 12, 11 y 13, aconteció que cuando él estaba por entrar en Egipto había hambre, un momento difícil. Y él como no tenía bien claro todavía muchas cosas, y como traía cosas de su vieja tierra, él dijo, vamos a mentir. Vamos a decir que vos sos mi hermana, porque en cierta forma era semi-hermana. En aquel entonces se casaban así. Y Sara era mitad hermana de Abraham. Y le dijo, vamos a decir nomás que vos sos mi hermana, porque me doy cuenta que sos tan linda, había sido ¿Y nunca se dio cuenta antes eso de su esposa? Para que Dios me haga bien por tu presencia. Y él estaba dispuesto a entregarle nomás a su esposa con tal de que pudiera tener el favor de Egipto. Porque era la costumbre en aquel entonces. Toma, llevarle nomás a mi esposa. Decía, wow, qué cosa. Pero Dios hizo ajustes en su matrimonio. Amén. Dios comenzó a hacer ajustes. Y Abraham entendió que ese altar le estaba llevando a hacer ajuste en el matrimonio. Mujer, lo que tenés que ajustar con tu esposo, ajustá. Esposo, lo que tenés que ajustar con tu esposa, ajustá. Y Dios comenzó a obrar en el matrimonio de Abraham, porque quería hacer grandes cosas en su vida y no podía, si había un matrimonio desajustado. Y ni bien él edificó el segundo altar, ya vino la primera prueba para ajustar el matrimonio. Por eso dice la Biblia de que nosotros tenemos que cosa, tenemos que encomendarnos al Señor. Levante su mano y diga, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces vamos a permitir que sea Dios. No es tu cultura, no es la cultura de Ruth, no es mi cultura, es la cultura del reino. Ah, no, yo soy así, a mi nación es así, ¿verdad? Ah, no, yo traigo así, mi papá era así, yo también soy así. Y me tenés que entender, mujer, me tenés que entender, arriero. No, cultura del reino. Y los dos llevamos en el altar de Dios el bagaje, la mochila, todo lo que traemos, la maleta de las cosas que traemos, y lo entregamos en el altar al Señor. Y decimos, Señor, a partir de ahora, yo quiero que seas tú el que edifiques mi casa. Porque estoy trabajando de balde. Se cae todo. Y lo primero es que Dios quiere ajustar, llevar a hacer ajuste en el matrimonio. Dios quiere también en ese altar prosperarte económicamente. Y aquí muchos van a decir ya, amén. ¿Cuántos dicen amén? Claro que queremos que Dios nos prospere. Dice la Biblia que después que Abraham edificó ese altar, Dios le prosperó. Él salió con una mano adelante y otra mano atrás. Salió sin nada de su tierra. Y Dios, ni bien él comenzó, porque Dios le dijo, serás de bendición y yo te voy a bendecir. Abraham comenzó a ser, no era rico, Dios le prosperó tanto. Si las vacas daban 36 litros, la vaca de Abraham daba 64 litros. ¿Ustedes saben que las vacas en Israel cuatro veces se ordeñan, hermanos, en el día? De tanta leche que tienen, ¿cuántos sabían eso? Y Abraham era riquísimo, riquísimo en ganado, porque Dios le prosperó. Porque cuando yo coloco las cosas en el altar de Dios, Dios nos prospera. Y dice la palabra de Dios que Dios le prosperó. Y miren en el capítulo 12, versículo 10, Dios le prosperó a Abraham después de haber pasado hambre. Después de haber pasado hambre, en la crisis, en la adversidad, cuando todas las cosas le eran contrarias, Dios le prosperó tremendamente a Abraham. Porque Dios no depende del informe de infectados o de muertos para bendecirte. Dios está por encima de todo. Y Dios le bendijo a Abraham. Y Abraham no se fue. Señor, ¿acaso no leíste el último reporte de CNN que dice que hay hambre? A Dios no le interesaba eso. Dios igual le prosperó a Abraham. Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperarte económicamente. Amén. Pero sé fiel con Dios para que Él te prospere. Porque lo contrario, te estás haciendo así como vimos en estos días, como una implosión. ¿Cuántos vieron la imagen de cómo cayó un edificio? Parecía una implosión, ¿verdad? Cayó así recto. Y Dios no quiere que tu vida y la mía caiga en esa forma. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Amén. Y Abraham, después que edificó el segundo altar, él fue prosperado para la gloria de Dios. Ahora bien, dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo coloco delante de Dios, y cuando yo, hermano, va a ser muy triste que yo le robe a mi jefe, y mi jefe el que a mí me está bendiciendo. ¿Qué es lo primero que va a hacer si él te descubre? ¿Qué te va a hacer? Te va a echar. ¿Cómo le vas a robar a Dios, que es el que quiere bendecirte? Esa es la peor tontería que el ser humano puede cometer. Dios quiere enriquecerte, bendecirte en todas las áreas de tu vida. Y Abraham entendió eso. Y Abraham dejó de colocar la prioridad en eso porque se dio cuenta. Y esta noche voy a hablar más de eso. De que hay otras bendiciones. Pero tercero, por motivo de tiempo, Dios quiere prosperarte emocionalmente. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere prosperar tus emociones. Dios quiere prosperarte en el matrimonio. Ese altar que Abraham construyó le prosperó en su matrimonio. Hizo los ajustes. Le llevó a una prosperidad económica. Dice la Biblia que de repente Lot, ahí ya vino la prueba en la vida de Abraham. Si él iba a ser próspero o no emocionalmente. Dice la Biblia que Lot ni bien fue bendecido, porque Lot también salió con él de Aram, era su sobrino, ni bien fue bendecido. Él ya entendía que quería darle la patada a Abraham, como diciendo, ¿para qué yo necesito más de este mi tío viejo si yo ya soy rico y poderoso? Y él no se dio cuenta que el secreto de su bendición era Abraham. Porque cuando vos estás con un bendito, Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios te bendice. Entonces, Lot le dijo no. Y ahí Abraham se dio cuenta. Y Abraham, que era un hombre, que de repente le tocaron la oreja y que podría haber reaccionado mal, le dijo, mira, Lot, yo no me quiero pelear contigo. Hola, yo no quiero tener altercado. No te voy a tirotear por Facebook, no te voy a tirotear por las redes, yo no quiero altercado contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sino que somos hermanos. Yo no quiero pelearme, ni quiero que mis pastores se peleen con tus pastores, los que cuidan su ganado. Andate, si vos te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Toda la tierra está delante tuyo. Abraham sabía que aunque Lot le dejaran las piedras y las rocas, Dios igual iba a sacar césped y pasto para su ganado de ese lugar. Porque él ya reposaba en la bendición de Dios. Y Lot escogió lo mejor. Lot escogió donde había ríos, donde había césped, donde había todo. Él vio toda la llanura del Jordán. Lot vio todo y dijo, wow, le espiritualizó. Esto es como el huerto de Jehová. Y Jehová ya no estaba con él. Entonces él escogió. Y seguramente se iba con sus pastores y le decía a sus pastores, qué tonto es mi tío Abraham, ¿verdad que es tonto? Se burlaban de él. Y Abraham dijo, escoge nomás. Y él escogió lo mejor. Y Abraham supuestamente se quedó con lo peor. ¿Saben qué, hermanos? Yo quiero que quede algo bien en claro en tu mente. El que edifica altar a Dios entiende que es mejor ser rico en las emociones que tener dinero y ser infeliz. Me costó mucho poner esa palabra. Hay personas que nunca tienen ajustadas sus emociones. 11.000 años hace que están en la casa de Dios y siempre están desajustadas sus emociones. ¿Cuándo lo que vas a dejar que Dios te sane? ¿Cuándo vas a edificar ese altar para Dios? Sofonía 2.13 dice, busca mansedumbre, dice. Wow, eso es difícil. Algunos buscan pelea solamente. Busca mansedumbre. Deja de pelearte de balde en tu casa. Deja de buscarle a tus hijos. Busca. ¿Qué cosa? Mansedumbre. Y Abraham dijo, no importa. Si tengo que perder ganados, que se mueran. Su actitud fue esa. Porque si vos no tenés las emociones ajustadas, escuchá lo que te voy a decir. Si vos no tenés las emociones ajustadas, Dios no te puede prosperar. Dios no te puede bendecir, porque es un peligro la persona que es mono con gilet con su corazón. Y todos ponen excusas porque no quieren poner el sacrificio en el altar. Y cuando ponemos el sacrificio en el altar y aprendemos a perdonar y lo soltamos, Dios te va a bendecir. Me costó muchísimo entender esto, pero cuando lo entendí, Dios me bendijo. Porque queremos ser justicieros, más todavía si tenemos algo de colérico, queremos ir a romperle la cara a la persona, ¿sí o no? Pero Dios a veces te dice, no, soltá, tranquilo, yo te voy a bendecir. Amén o no amén. Lucas 4:18, acudí al Señor Jesús. Él es el experto en sanar a los quebrantados de corazón. Pero colocan a tu corazón, colocan a tu vida en el altar. Porque digan conmigo, no se concibe un altar sin sacrificio. Y si no colocas tu ego, el creerte demasiado lindo, no sé, Dios no te puede bendecir. Y disculpen, hermanos, eso es ser tonto. Teniendo la posibilidad de ser bendecido, vos y yo hacemos una implosión y nos caemos. Y el diablo se ríe de nosotros. Y años hay personas que están en la casa del Señor, pero nunca edifican el altar de bendición emocional. Digan conmigo, voy a dejar las tonterías. A ver, levante la mano y diga, voy a dejar las tonterías y voy a proyectarme en victoria. Con ganas, digan ahora. Voy a dejar las tonterías y voy a proyectarme en victoria. Los que son como Abraham abandonan a sus Lot. Hay momentos que uno tiene que soltarle a sus Lot. Hay momentos que vos tenés que darte cuenta, porque Lot succiona la unción. Lot es una persona que está solo a tu lado por interés. Y qué triste, ¿cuántas personas caminaron así? Después dice, había sido pastor, estaba a mi lado solamente porque yo tenía dinero, porque yo tenía el poder o porque yo podía conseguirle esto. Ni bien, y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Los Lot son infieles a Dios. Los Lot roban a Dios. Y vos no fuiste llamado para ser un Lot en la casa del Señor. Porque Dios conoce a los descendientes de Abraham y a los descendientes de Lot. Vos no fuiste llamado para eso. Lot no entendía un principio. El que da mal por bien nunca se aparta el mal de su casa, dice la Biblia. Y Lot no entendía. Es un principio. Al que te hizo bien alguna vez, devolvele bien. A no ser que quieras que el mal se pegue por tu vida. Y hay personas que dicen, pastor, yo soy tan buenito y no sé por qué me va así. Acá está puesta una de las respuestas. Uno de los lemas de Ruth es, caras vemos, corazones no sabemos, me dice ella. Casi ya eché todo acá. Entonces, vamos a cortar. Amén. Cristo pasó eso. Cristo fue tentado. El diablo vino con la tentación de Lot. Yo te voy a dar todos los poderes de la tierra. Yo te voy a dar todas las riquezas de la tierra. Yo te voy a dar todo. Y Cristo, que no es descendiente de Lot, dijo, a mí no me interesa. Vete de mí, Satanás. Yo no quiero los aplausos de la tierra. Yo no quiero los poderes de la tierra. Yo no quiero la fama de la tierra. Vete, Satanás. Porque escrito está, digan conmigo, al Señor tu Dios adorarás. Deja de adorarle al dinero. Hay hijos del Señor que por un contrato van a vender su alma si es posible. Vos no sos hijo de Lot. Vos sos hijo del Señor, descendiente de Abraham espiritual. Amén o no amén. Amén. Primera Juan 2:17 dice que todo esto va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Saben qué, hermanos? Lot perdió todo. Se le murió la esposa. Cayó en incesto. Perdió todas sus riquezas. aquel que se creía muy inteligente, perdió todo. Porque así es. Porque fue tonto, retonto. Y vos y yo vamos a levantarnos en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. ¿Cuál es el altar de Dios hoy? El altar de Dios es el que vos y yo construimos en adoración. Y en donde ya no ponemos un cordero. En donde ya no ponemos un sacrificio. El altar de Dios. ¿Qué es lo que se coloca en el altar de Dios? Tu vida y mi vida. Por eso leímos en Marcos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarme a mí mismo, al leerlo de Abraham, entendemos eso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy Dios te dice: yo quiero que presentes tu cuerpo. Así gordito como estoy, así, Señor, gordito como estoy. Así feito, feito. Yo no miro eso. Yo quiero que me entregues tu ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Digan conmigo: el altar no sirve sin sacrificio. ¿Qué tenemos que sacrificar en este tiempo? ¿Qué tenemos que entregarle al Señor en este tiempo? Dios te llama para que seas un constructor de altar, para legar a tus generaciones, para que todos puedan decir: mi papá construyó un altar para Dios. Mi mamá construí altar para Dios. Y eso va a quedar tan fuerte en sus corazones. Y gloria a Dios que le deje herencias materiales, pero que lo primero sea la herencia espiritual. Amén. Si se cayó el primer altar, vuelve a levantarlo. Vuelve a levantarlo. Se te cayó el primer altar, levanta tu comunión con Dios. Vuelve a tener un encuentro con Él. Vuelve a levantarte para la gloria de Dios. Dios no te patea, Dios no te echa. Dios te dice: vení a mí. Yo te voy a restaurar. Amén. La Biblia dice que Elías hizo eso. Elías fue un reconstructor de altar. La Biblia dice que estaba destruido. Miseria, sequía, Baales, Jezabel, gobernaba su casa con un hombre débil a su lado. Desastre Israel. Pero ahí se levantó un hombre de Dios y dijo: yo voy a arreglar el altar de Jehová. Yo voy a volver a reconstruir el altar que está arruinado. Y ahí cayó el fuego de Dios. Ahí cayó milagro de Dios. Ahí vino un avivamiento para toda la nación en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Dios quiere levantarte. Dios quiere bendecirte. Hable con Dios en este momento. Yo ya hice mi parte de hablar en la presencia de Dios. ¿Qué ajustes hay que hacer en el matrimonio? ¿Qué ajustes hay que hacer en mis finanzas? ¿Qué ajustes hay que hacer con Dios? ¿Será que Dios te dice: servime? Y vos ahí: no, no, yo no quiero semejante sacrificio. ¿Será que Dios te llama y te dice: séme fiel? No. Y el cordero, el cuerpo que tendría que estar en el sacrificio, sale corriendo otra vez. Hoy vamos a edificar un altar para el Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname. Hoy coloco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Cordero de Dios, en la cruz del Calvario, en el altar de los altares, sufriendo por vos y por mí. La gente le decía, bájate. La gente le decía, mostrarnos que eres Dios. Pero el Cordero no abandona el altar por amor a vos y por amor a mí. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Ese es el ADN de los hijos del Señor. No salen del altar. Están siempre en ese lugar. Y Dios les levanta. Dios les bendice. Dios les restaura. Para la gloria del Señor.